Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos cuando hay algún problema que nos agobia, que nos preocupa y nos angustia, es que se nos hace prácticamente imposible ver hacia otra dirección. Nos concentramos tanto en el problema que es imposible para nosotros encontrar alternativas o aún comprender algo de lo que el Señor está en esos momentos haciendo en nuestras vidas, o quizás lo que Él está tratando de enseñarnos, porque nuestra vista está como en un túnel, como dice en inglés, tunnel vision. Es lo único que miramos. Bueno, evidentemente eso estaba sucediendo con Habacuc, porque ya hemos visto que en su problema él prácticamente expresa quejas al Señor, que ya ha estado orando y no hay contestación. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 2. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la razón por la cual tú haces que yo esté viendo esto mientras tú lo observas, pero no haces nada? Comenzando con el versículo 5, el Señor le da la respuesta a Habacuc. Es una respuesta que no era necesariamente lo que él esperaba. Porque obviamente lo que él hubiera querido era que el problema se terminara y que todo fuera, como decimos, viento en popa, que todo siguiera de lo mejor. Pero la violencia de la cual él habló y que le molestaba, el Señor ahora le dice que más violencia va a venir. No solo hay una violencia interna que está afectando Judá y las personas que ahí viven y al profeta mismo, sino que ahora va a haber una violencia externa que el Señor va a traer sobre ellos. Pero aún así, es respuesta del Señor. ¿Cómo tratar con las dificultades de la vida? En los primeros 4 versículos dijimos, busquemos la solución donde pueda ser hallada, aunque la solución no es instantánea todo el tiempo, aunque el Señor en su soberanía permite las dificultades, aunque hay que reconocer que vivimos en un mundo pecaminoso que es donde la injusticia predomina. Pero ahora el Señor comienza a decirle en los versículos del 5 al 11, y siendo que esta es una porción un poco más amplia que la que vimos la hora anterior, posiblemente solo veamos parte de ello y mañana continuemos con esta parte. Pero bien, en el versículo 5 él comienza a decirle que, mira, tienes que ver más allá de lo que estás confrontando en estos momentos. El Señor le está diciendo que le ordena que él comience a contemplar, es decir, Habacuc comience a contemplar la increíble obra que él está por hacer al levantar a los caldeos para que se apoderen del lugar y que él y que ellos impongan su propia justicia. Eso ciertamente va a terminar con la violencia que existe en Judá, pero obviamente va a ocasionar otra violencia que Habacuc no esperaba. Pero la aplicación para nosotros es que nosotros también debemos de mirar más allá de lo que nos agobia, hacia el poder de Dios sobre toda la tierra, lo que Él está haciendo y no solo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Nota en el versículo 5. Dice Reina Valera, mirad entre las naciones y ved y asombraos, La palabra asombraos ahí está dos veces. Reina Valera no lo refleja, pero está asombraos. Y luego asombraos, como para poner énfasis. Asombraos porque, dice Reina Valera, una obra haré en vuestros días. Pero literalmente, asombraos porque una obra estoy por obrar en vuestros días. No es que el Señor está diciendo que, bueno, en el transcurso del tiempo voy a hacer algo. No, estoy por hacerlo. La respuesta viene ya pronto. Sí, ya tú has estado clamando. Posiblemente calculamos unos 4 años, tal vez 3 o 4 años que había estado clamando. Desde el tiempo de que Josías murió, Joacín comenzó a reinar con un reinado que no era correcto ante los ojos de Jehová, hasta antes de que ellos vengan. De manera que todo ese tiempo que has estado clamando, bueno, ese tiempo ha llegado a su fin. Porque yo estoy por realizar una obra en vuestros días que no la creeréis aunque os sea contada. Lo que voy a hacer es tan increíble que aunque os digan, se os va a hacer difícil creerlo. Qué interesante que las palabras que el Señor dice aquí, mirad entre las naciones y ved, son las mismas palabras, los mismos verbos que él utilizó, es decir, el profeta utilizó en el versículo 3. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Ver. Y luego dice, como dije, la traducción de Reina Valera no me parece que es correcta, y haces que vea molestia, pero y tú ves el agravio. Son dos verbos diferentes. Así como en español, ver y mirar son sinónimos, pero las palabras en sí son diferentes. Bueno, en hebreo tenemos dos palabras diferentes, y por eso yo he traducido porque haces que yo vea y el agravio tú miras. Bueno, aquí él le dice, ved y mirad, esas mismas palabras. Tú estás hablando de que te hago ver tal cosa, que permito que estas cosas estén sucediendo en tu vida y que las experimentes, porque no solo es de ver físicamente, él estaba siendo agobiado con aquello. Tú dices que yo permito que tal cosa suceda en tu vida y que yo estoy prácticamente de brazos cruzados viendo aquello también, pero sin hacer nada. Bueno, ahora mira, tú, mira, ve, pon tus ojos, pon la atención, dirige tu mirada hacia lo que yo estoy por obrar entre las naciones. No te quedes pensando únicamente en ti mismo, Habacuc, y todo lo que te molesta con lo que está sucediendo. No solo pienses en tu pueblo de Judá. Y aquí el principio que tenemos, hermanos, es que más allá de nuestra preocupación, Dios quiere que observemos su poder en acción. Mira lo que yo estoy haciendo, no solo en tu vida, en la vida de tu pueblo, sino que entre todas las naciones. Y obviamente, cuando hablaba de todas las naciones, estaba hablando de lo que en ese tiempo Habacuc podría saber de los pueblos vecinos, y obviamente ya se sabía de lo que estaba sucediendo con Babilonia. Ciertamente ya habían escuchado de Nabucodonosor, el nuevo imperio babilónico, de manera que sabían que había un poderío que se estaba levantando. Bueno, el Señor está tratando de comunicarle a Habacuc que él es el que está obrando entre todas estas cosas, estas naciones. Ved entre las naciones y mirad. Y dice, asombraos, La idea de asombrarse es ver aquello y temer en vista de lo increíble que está por suceder. Dice el Señor que se asombren y más que quedar estupefacto y atónito acerca de aquello, el énfasis no es tanto en la magnitud del asombro, sino en lo que ha de causarlo. ¿Qué es lo que ha de causar? Asombraos y noten ustedes, porque la palabra porque introduce una explicación. Esta es la razón por la cual vosotros debéis asombraos. Porque estoy por obrar. Yo estoy obrando. No pienses que estoy inactivo en el mundo. No pienses que no voy a tomar cartas en el asunto. No pienses que he dejado el mundo a la deriva. Esa es una de las situaciones que es problemático para mucha gente hoy día y algunas veces aún para aquellos que hemos creído en el Señor, que confiamos en Él, las situaciones que se dan tanto en el país donde vivimos donde, como en los otros países de donde procedemos, decimos, ¿cómo es posible? Las cosas están fuera de control. Pero en todo esto, creo que el Señor nos está diciendo, yo estoy activo. No hay nada que pase sin que Él o lo cause o lo permita. Dios está en control de la situación. Asombraos porque una obra estoy por obrar. Es redundante la forma del hebreo, obrar una obra, pero esa es la naturaleza del idioma. Estoy por obrar una obra en vuestros días. Y eso significa que sería durante el tiempo de Habacuc. No es algo que él haría en muchos años después, sino ya de inmediato algo estaba por suceder que el Señor iba a causar. Y dice que esa obra no la creeréis aunque os sea contada. Incredulidad fue uno de los grandes problemas de Israel y Judá durante toda la historia. Si hay algo que los identificó fue la incredulidad a través de todo el Antiguo Testamento. Y en el momento cuando Habacuc estaba ministrando, el último capítulo de la historia de Judá, de Israel como nación independiente, estaba por realizarse, estaba por cerrarse. Dios le había dicho a Jeremías, Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 7, versículo 16, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. En otras palabras, el Señor ya había hecho su decisión en cuanto a lo que iba a suceder con Judá. Ya no me ruegues, ya no ores por este pueblo. Y luego en ese mismo capítulo 7 de Jeremías, al cual hice referencia previamente en alguna ocasión, les recomiendo que lo lean, es el famoso sermón a la puerta del templo. Cuando Jeremías, el Señor lo manda a la entrada al templo para que les predique y les diga que tienen que cambiar y que si no cambian en su actitud, en su forma de vida delante de Él, que entonces ese templo en el cual ellos confían va a ser destruido. Y creo que esa es la obra que el Señor habría de llevar a cabo, pero que a ellos se les habría de hacer prácticamente imposible de creer. Porque ahí en Jeremías 7, el Señor, por medio de Jeremías, prácticamente cita las palabras que ellos dicen, es decir, el pueblo. templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Queriendo decir, ah, esta es la casa de Dios. Nada le puede pasar. Al fin y al cabo, es la casa de Dios. Es donde Dios mora entre su pueblo. Él no va a permitir que nada le pase. Pero Él está precisamente listo para hacer tal cosa. Y eso sucedió, como dije, en el 586. Cuando Nabucodonosor vino, destruyó no solo el templo, sino toda la ciudad. Miles murieron y muchos otros miles fueron llevados cautivos a Babilonia. De manera que yo estoy por obrar en vuestros días una obra que, aunque ahora se os esté diciendo y os cuente, no la creeréis. Pareciera tan fuera de lugar. Ahora noten el versículo 6. Porque, una vez más, comienza dando una razón. Y ese porque indica la razón por la cual la obra va a ser increíble. ¿Por qué es que deben de asombrarse? Yo estoy levantando, literalmente, es lo que dice. Reina Valera dice, he aquí, yo levanto. El verbo ahí, la forma es lo que llamamos en español un gerundio. Es algo que está sucediendo. Los verbos que terminan en ando, yendo. Yo estoy levantando. En otras palabras, el Señor está ya en esos momentos activamente preparando a los caldeos, a Babilonia, para que realicen aquello que es increíble para los judíos. Y es decir, la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Dios quiere que observemos situaciones, que observemos su poder en acción. Es en el momento en que Él ha ordenado que tal cosa se lleve a cabo, que se ha de llevar a cabo. No antes, no después. El profeta había dicho, ¿hasta cuándo, Señor? Ya tengo tanto tiempo, años en realidad, prácticamente. Si, como dijimos, comenzó a orar cuando Joacim fue el rey, y luego, un poco antes de que los caldeos vinieran, tenía por lo menos 3 años de estar orando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Apúrate. ¿Acaso no es esa el sentir que muchas veces entra en nosotros? Señor, ahora. Es ahora cuando necesito tu ayuda. No mañana, no el próximo año. Ahora, Señor. El Señor dice, ya estoy haciendo algo. Pero el problema, como dijimos anteriormente, y que vamos a ver cuando el Señor describa a este pueblo, es que la respuesta no era exactamente lo que Habacuc pensaba o él deseaba. Pero el Señor lleva a cabo la respuesta o realiza o trae la respuesta en el momento que Él ha ordenado. Fue en el momento exacto cuando el pueblo de Israel pensaba que perecerían y los egipcios estaban detrás de ellos cuando venían huyendo los egipcios. Fue en el momento preciso y no antes que el Señor le dijo a Moisés que alzara su vara para dividir el mar y que el pueblo pasara en seco. fue cuando el Señor así lo quiso, que se le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Y se le manifestó de tal manera que Pablo creyó, y fue entonces que las iglesias, según nos dice ahí en el libro de Hechos, entonces tuvieron paz y crecimiento. Porque este Saulo andaba asolando a las iglesias. Y me imagino que ya los creyentes estaban orando: Señor, este hombre nos persigue. Pero fue en el preciso momento cuando el Señor lo tenía planeado que él llevó a cabo tal cosa. El calendario divino es inviolable. Y cuando la respuesta a nuestra oración y clamor en medio de las dificultades pareciera tardar, levantemos nuestra mirada y entendimiento hacia la actividad de Dios en nuestras vidas, en la vida de otras personas y en lo que Él hace en el mundo. Más allá de nuestra preocupación, Dios quiere que observemos su poder en acción. No nos concentremos en las dificultades, en los problemas que nos agobian, pero preguntémonos: Señor, ¿qué es lo que nos estás tratando de enseñar? Sí, estoy viendo cómo tú estás actuando en la vida de tal familia, o de mi familia, o de otros en la familia, o en el mundo, en el país. Hoy día vemos las dificultades que el país donde vivimos atraviesa, y las dificultades en el mundo, y cómo se trata de hacer un tratado, se intenta un tratado de paz de esto y del otro, y aquí y allá, y con Israel y los palestinos y todo lo demás. Bueno, y entre muchos hay desesperación. Pero el Señor tiene todo definido. Él tiene su plan, Él tiene su tiempo, y Él está activo en las vidas de las personas y en los sucesos de las naciones y del mundo. Como dice en Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Más allá de nuestra preocupación, Dios quiere que observemos su poder en acción. En segundo lugar, vamos continuando tomando desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Posiblemente no vamos a llegar hasta el versículo 10, continuaremos mañana, pero veremos hasta dónde podemos llegar esta noche. En el versículo 5 es que el Señor anuncia que Él está por hacer algo. Y en el versículo 6, Él dice que ya está haciéndolo. Pero noten ustedes la descripción que él comienza a dar en el versículo 6 acerca de los caldeos. Estoy levantando a los caldeos, dice Reina Valera, nación cruel y presurosa. Literalmente es el pueblo amargo. Pueblo amargo. Ya sabemos nosotros qué es amargura, ¿no? Hay veces cuando nos sentimos amargados de tal manera que no hay nada que nos plazca, porque estamos agobiados. ¿Se acuerdan de Noemí? Cuando regresó de Moab y llegó nuevamente a Belén y le llamaron Noemí. ¿No es esta Noemí? Su nombre significa placentera. No me llaméis todavía. Llamadme Mara, que significa amarga. Porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Se sentía en tal desesperación que como que si el Señor fuese su enemigo. Y este pueblo que el Señor está preparando para traer y está en el proceso ya de llevarlos a Judea, a Jerusalén, es un pueblo que va a causarles amargura, desesperación. Y eso lo podemos ver en el libro de Lamentaciones. Ustedes pueden ver las lamentaciones después de que Jerusalén ha sido destruida. Aunque obviamente, a pesar de todo eso, encontramos ahí en el capítulo 3, versículos como el que nos dice que si no fuera por las misericordias del Señor, en realidad estuviéramos totalmente destruidos. Pero sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. De manera que a pesar de todo lo que iba a venir, y el Señor se lo va a dejar saber a Habacuc, toda la destrucción y la amargura que aquellos que este pueblo habría de traer, iba a haber esperanza para el futuro. Pero este es un pueblo, dice, amargo, que se apresura a presurosa, dice, nación presurosa. Y la idea es que la rapidez con que Babilonia se desplaza. Y luego habla de que camina a los lugares amplios de la tierra, o camina por la anchura de la tierra, dice Reina Valera. Y la idea aquí es que se desplaza con rapidez y amplitud para luego llegar a todo lugar el cual pueda poseer, como dice ahí, para poseer las moradas ajenas. De manera que este pueblo, con todo el poder militar que tiene, toda su precisión para el combate, va a llegar a Judá. Y es un pueblo que habrá demostrado antes de llegar a Judá que puede conquistar otros lugares y cuyo objetivo es obtener más y más territorio, poseer las moradas ajenas. Obviamente, cuando dice moradas ajenas, se refiere a los lugares en los otros pueblos que no eran hasta ese momento parte del Imperio Babilónico, pero que al ser conquistados venían a ser poseídos por Babilonia. Pero también Judá está en la perspectiva aquí. Judá habría de llegar a ser posesión de Babilonia. Judá habría de desaparecer como reino. No más rey en Judea. No más rey en Israel. Todo sería poseído por Babilonia. Nabucodonosor habría de imponer su poder sobre ellos. Pero pienso, si no hay cierto mensaje aquí que quizás el profeta entendió y aún en lo que nos dejó escrito, nos está comunicando también, porque la palabra moradas en plural aquí es la misma palabra que en la forma singular, morada, se usa para referirse a la casa de Jehová, la morada de Jehová, el lugar donde Él habita, el templo. De manera que no solo habrían los babilonios, este pueblo amargo que se desplaza con rapidez a los lugares amplios de la tierra, todo lugar a donde pueda ir, no solo habría de poseer las moradas, las habitaciones, las casas, los lugares donde vivía el pueblo judío, sino donde vivía en medio de su pueblo el Dios de Israel. ¿Y qué cosa más trágica para Israel?
en ese tiempo, para Judá. En el libro de Ezequiel podemos ver una visión, valga la redundancia, podemos leer de una visión en la cual el Señor le muestra a Ezequiel cómo su gloria que estaba presente en el templo se va del templo. Y no solo se va del templo, sino que se va de la ciudad, abandona la ciudad. Sin la gloria del Señor presente, los babilonios tienen todo el poder humano que el Señor mismo les concede, como vamos a ver en estos próximos versículos, para poder poseer aquello que el pueblo de Judá nunca se imaginó que ellos, es decir, los babilonios, llegarían a poseer. De manera que tenemos aquí esto de que Dios quiere que observemos situaciones que, aunque preocupantes, Él las usa para realizar su propósito. Todo esto era dentro del propósito del Señor. No era un capricho que el Señor sencillamente quería deshacerse del pueblo de Judea y deshacerse del templo. No era un capricho, sino que era un castigo que él estaba trayendo. Es desde ese punto de vista que Habacuc tenía que entenderlo. Él había clamado al Señor por una solución. Pero la solución ideal habría sido de que el pueblo se convirtiera al Señor. Y precisamente personajes como Jeremías fueron enviados para que les predicaran, así como otros profetas habían sido enviados previamente, para que les predicaran y para que ellos entendieran la imperativa necesidad de regresar al Señor. Pero ellos rehusaron. Y rehusando, entonces lo único que quedaba era aplicar el castigo que en realidad iba a barrer con toda la violencia de la cual se estaba quejando Habacuc, que existía en Judá. Y esa es la situación que hasta cierto punto nosotros confrontamos para el futuro. La única forma en que puede terminar toda la violencia, y no solo violencia, sino toda clase de crimen y toda clase de violación de la ley de Dios y toda clase de violación de la ley humana, la única forma en que puede terminar o desaparecer en gran manera de este país o de los países de donde procedemos o del mundo en general es que las personas reconozcan a Cristo como Salvador y le reciban. Es la única forma. Porque la alternativa es lo que va a suceder. Porque sabemos, leyendo por ejemplo en el libro de Apocalipsis, todos los juicios que se llevan a cabo, ahí vemos que aún así, cuando estas cosas sucedían, los hombres no se convirtieron. Nos dice una y otra vez Juan al escribir ese libro. Oh, sería ideal que hubiera una gran cantidad de gente que comenzara a convertirse. Y cada vez que una persona viene a conocer a Cristo como Salvador personal, nos regocijamos. Y hay regocijo en el cielo, como dice la palabra también. Sería fantástico que muchos más se convirtieran. Pero sabemos que ese no va a ser el caso. Y la alternativa es todo el sufrimiento, todos los juicios, toda la tribulación que el Señor va a tener que traer a esta tierra. Eso era precisamente lo que confrontaban en ese tiempo.
Y Dios estaba en control de esa situación. Dios quería que Habacuc mirase más allá de las circunstancias personales e inmediatas y que él observara el poder de Dios en acción. Y poco faltaría para que lo viera cuando este pueblo amargo, que se desplazaba de una forma rápida, poseyendo lugares que no eran de él, llegase y trajese gran destrucción. Pero en todo eso, él observaría que esas situaciones, aunque preocupantes, porque él lo va a mostrar en lo que le dice su contestación al Señor, él va a mostrar su preocupación. Aún en esas situaciones preocupantes, saber que el Señor las usa para llevar a cabo su propósito. Y el propósito inmediato era traer juicio sobre Judá y por lo tanto terminar con todo aquello que fue la razón por la cual el mismo Habacuc se dirigió al Señor. De manera que lo que pasa hoy y lo que está anunciado en la palabra para el futuro y que quizás es preocupante para nosotros, preocupante ante con la decadencia de que la palabra nos anuncia que se va a llevar a cabo en el futuro. Por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 3 nos habla de cómo en los últimos tiempos hay una gran decadencia. Hay una lista de situaciones que se dan ahí y que estamos ya viendo. En lo personal, me preocupo, humanamente hablando, por mis nietos, por ejemplo, y la situación que ellos confrontan y que confrontarán. Pero todas esas situaciones el Señor las usa para llevar a cabo su propósito. En unos, propósito de castigo, y en algunos otros, desafortunadamente, viéndolo claramente desde el punto de vista humano, pocos que vengan a conocerle como Salvador personal. Entonces, hermanos, nos vamos a quedar ahí y mañana vamos a continuar. Pero, ¿cómo tratar con las dificultades de la vida? No solo buscar la solución donde puede ser hallada, sino mirar más allá de las dificultades, sabiendo que el Señor está activo. El Señor está llevando a cabo sus propósitos. Y nosotros, habiéndole conocido como Salvador personal, buscamos su dirección en la palabra. Y buscamos vivir de acuerdo con ella. Es posible que haya entre nosotros alguna persona que no ha llegado a ese conocimiento del Señor Jesús. Y quisiéramos invitarle a que considere lo que la palabra nos dice en cuanto a lo que Cristo es, el único camino a Dios. La única forma de estar en una relación de verdadera comunión y en paz con el Dios creador de toda la tierra, que controla todo lo que está sucediendo en el mundo y que sucede en nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, sabemos que hay muchas, muchas situaciones que se realizan, que se llevan a cabo en nuestras vidas y que van mucho más allá de lo que entendemos. Pero confiamos en lo que tu palabra nos asegura, que a través de tu Hijo, a quien tú enviaste, podemos tener paz contigo y paz en medio de un mundo en angustia, un mundo en gran turbulencia. Rogamos, Padre, que tú trabajes en cada corazón, que nos continúes enseñando, que nos continúes bendiciendo, y queremos dedicarnos a ti, someternos a tu palabra, hacer todo de acuerdo a lo que tú nos has establecido ahí en ella, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.
Mañana, hermanos, quiero recordarles que mañana vamos a comenzar a las 9:00. Vamos a tener un desayuno. Vamos a tener ahí unos chicharrones, unos pan francés con crema, plátanos fritos, unos huevos picados. No, quiero recordarles que mañana comenzamos a las 9:00 y sí vamos a tener algo para desayunar, unas cositas pequeñas. No se imaginen que voy a ser un típico salvadoreño, no. Pero sí vamos a tener pan francés y vamos a tener también frijolitos. ¿Verdad, hermana Neri? Así es que las pupusas se las debemos. Pero sí, mañana va a ser un día muy, muy interesante. Vamos a ir de largo todo el día y vamos a ofrecerles almuerzo a las personas que estén con nosotros. También vamos a darles almuerzo. Así es que, por favor, les esperamos mañana y los que inviten a las personas, porque el libro todavía está empezando. Viene lo bueno. Gracias. Feliz noche.